Bits filosóficos.
¿Cómo les va?
Les saludo nuevamente y les doy la bienvenida al recién salidito podcast de la producción de Beats Filosóficos. Está al habla su amigo David Gámez con el placer de compartir un nuevo beat de filosofía. En esta ocasión tenemos un tema escabroso y oscurillo, pero trataremos de darle claridad a lo largo de esta breve charla. Primeramente, me gustaría introducirlos al asunto preguntándoles y preguntándome si algún día nos hemos cuestionado seriamente sobre lo que es el ser. Y más bien, ¿qué es el ser? ¿Por qué las cosas son?
O más bien, ¿por qué no son?
¿O dejan de ser? En el fondo, la pregunta sobre lo que es una pregunta directa y comprometida con el ser en general, el ser de todo en cuanto es. Esta pregunta por el ser ha sido preguntada desde tiempos inmemoriales. Puede decirse que es una pregunta rectora de todo afán filosófico. Saber qué es el ser ha sido fundamental al hombre desde tiempos tempranos del pensamiento humano. Los presocráticos, por ejemplo, ya preguntaban sobre la procedencia de las cosas, sobre su origen, lo que ellos llamaban arjé, o principio, procedencia de las cosas. Esto representa el interés meditativo por aproximarse al ser de las cosas. Platón, por ejemplo, desarrolla un sistema de pensamiento en el que las cosas tienen su ser a partir de la reproducción o la participación de las ideas perfectas. Por ello es que Platón considera que existe el mundo sensible y el mundo de las ideas, el mejor llamado topos uranos. ¿Cómo se conectan? Bueno, a partir de lo que él llama la metaxis, o sea, la participación de ciertas cualidades de las ideas que habitan en el mundo hiperuráneo, en ese famoso topos uranos, el mundo de las ideas. Así, por ejemplo, cada cosa de este mundo sensible consiste en una participación de aquella idea perfecta. Las cosas son parte y reflejo difuso de una idea buena, bella y perfecta. Aunque también nos dice que el mundo sensible y el mundo de las ideas se vinculan por la mímesis, es decir, cada cosa de este mundo es una copia de las ideas que habitan el mundo perfecto, el topos uranos. Si lo pensamos de alguna manera,
cada uno de nosotros consiste en una copia
o en una reproducción de alguna idea bella y perfecta. Por ello, si pudiéramos contemplar aquellas ideas del topos uranos, mediante la contemplación de aquella idea perfecta, nuestra vida sería más perfecta, puesto que habría una adecuación con la forma ideal. Quizá por ello el amor platónico consista en un amor perfecto e imperecedero. El ser de todo que vemos y lo que existe, para Platón tiene su lugar en un lugar distinto al mundo sensible, el mundo inteligible, el topos uranos,
el mundo de las ideas.
Por otra parte, la genialidad aristotélica inaugura formalmente una tradición que hasta hoy conocemos como
metafísica,
aunque el nombre no lo haya elegido él, sino Andrónico de Rodas, quien cuenta la leyenda, ¿verdad?, que mientras clasificaba los textos se encontró con el texto aristotélico y tratando de reconocer la materia sobre la que versaba, decide colocarlo más allá de los textos de física. Esto es metafísica en griego, y que podemos traducir como más allá de lo físico. Así, la metafísica se caracteriza como una disciplina que no se detiene en lo físico, en lo sensible, sino que a partir de ello comienza una reflexión sobre las cosas que irá profundizando sobre el mismo ser de lo físico. Pero cuidado, no se trata de una metafísica esotérica, tan de moda en estos días. La metafísica es un estudio serio sobre la esencia de las cosas, el ser que hace posible que sean. Jamás investiga realidades fantasmagóricas o poderes que puedan ser manipulados para un fin propio. El carácter oscuro y sutil que envuelve a la metafísica se debe a su seriedad y formalidad para preguntar por el ser y llegar a su conocimiento, no por el hecho de que estudie entes misteriosos y magias vulgarizadas. Aristóteles es un pensador muy, muy importante y su estudio metafísico debe ser tratado con mucha seriedad.
En el libro 1 alfa de la metafísica,
Aristóteles nos dice que todo hombre por naturaleza desea saber. Y este es el ímpetu que caracteriza al género humano. No obstante, hay ciencias que tratan sobre la realidad desde un punto de vista físico,
como la moderna biología, la química, la física de partículas.
Pero debería haber una ciencia que se interese por el ser mismo de las cosas, es decir, aquello que hace que ellas sean físicamente. La ciencia que trate de cuestiones de esa envergadura, por supuesto, será la más primordial de todas, porque no estará preguntando por particularidades de las cosas, como su composición química o su acontecer biológico, el comportamiento de las partículas elementales, etc. No. Esta ciencia que pregunta por el ser de las cosas es la ciencia primera, nos dice Aristóteles. Es primera por el modo de conocer a profundidad lo que las cosas son y por interesarse por aquello que es. Así, dándole fundamento al ser, le damos fundamento a nuestras ciencias que estudian regiones de lo que tiene ser, es decir,
la realidad.
La pregunta por el ser, planteada desde la antigüedad, parte de la conciencia de que hay algo ahí delante de nosotros, el ente, las cosas como les llamamos comúnmente, las sustancias como les llamaba Aristóteles. Esas cosas o entes ahí delante aparecen para la inteligencia que es movida a conocerlas. Para ello, mediante esta ciencia primera llamada metafísica, se hacía posible llegar hasta el fondo de las cosas. Pues siguiendo Aristóteles, las cosas estimulan a los sentidos y todos los datos sensoriales se clasifican en el intelecto según un cuadro categorial que explica las cosas en cuanto que tienen ser. Así, lo primero que se entiende de una cosa es que tiene ser, o sea, que es. Por eso decimos, hay algo allí. Y por eso se me presenta como una sustancia, como una cosa que es, entendiendo por sustancia aquello que es en sí mismo y que no necesita de algo más para permanecer delante de nuestra mirada. La idea de las cosas como sustancias mienta individualidad y subjetualidad.
¿Por qué?
Pues porque las características de esa sustancia que se nos presenta como cosa ahí delante tienen que ver con su modo de ser indiviso, o sea, que no son muchas cosas, sino una. A esto se le llama individualidad. Y además que esa cosa ahí delante es sujeto de predicación, lo que se conoce como subjetualidad. Pongamos un ejemplo para esclarecer lo anterior. Supongamos que ante la inteligencia aparece un ente o una cosa que nosotros comúnmente conocemos como árbol. La primera noticia que tenemos es que hay algo ahí delante, o sea, que hay algo que tiene ser. Así, con los sentidos lo captamos como una sustancia completa, que no tiene divisiones y que en sí misma
es lo que es.
Es un árbol, decimos. Lo predicamos, lo volvemos sujeto de predicación.
El árbol de manzanas.
Eso significa que podemos decir algo de él. De esta manera, el árbol es una sustancia que aparece en sí misma como indivisa y como sujeto de predicados. La ciencia primera,
la metafísica,
de esta forma se encarga de explicar y fundar los principios del conocimiento humano respecto al ser de las cosas. La primera información que tenemos de las cosas, dice Aristóteles, es que son sustancias. Sustancias a las que la inteligencia categoriza por los accidentes que ellas poseen. Pero,
¿qué son los accidentes?
¿Y por qué se llaman accidentes? Se llaman accidentes porque, contrario de las sustancias, que son en sí mismas, que no necesitan nada más para poder presentarse, los accidentes necesitan condicionalmente que primero haya sustancias para poder darse. Pongamos un ejemplo.
La cualidad del color rojo de las manzanas.
Esta cualidad necesita que haya una sustancia sobre la cual acontecer lo que es la manzana en sí misma, como sustancia, para que así el color rojo pueda darse en un substrato, o sea, la sustancia, lo que subyace, lo que está debajo. Aquí viene el por qué llamarlos accidentes. Se llaman accidentes puesto que pueden darse o no darse. Es decir, no son condición para que las sustancias o las cosas sean. Así, por ejemplo, tenemos manzanas rojas o amarillas o verdes. Lo que permanece en aquella cosa que es manzana es lo sustancial,
lo que es en sí mismo.
Mientras que su accidente de la cualidad de ser roja puede o no puede estar. La pregunta sobre el ser de las cosas tiene una historia muy, muy antigua. La metafísica ha regido el mayor programa de investigación filosófica en la historia, porque por medio de ella se ha hecho posible no conocer superficialmente las cosas, sino profundizar sobre ellas y preguntar de qué está hecha la realidad. ¿Qué son las cosas? ¿Y por qué tienen ser? Es más, se vuelve más acuciante cuando dirigimos estas preguntas hacia nosotros mismos.
¿Por qué soy? ¿Por qué tengo ser?
Ok, aunque la metafísica nos ha llevado a encontrar un modo de explicar profundamente la realidad, sin embargo, ha tenido un pequeño problema a la hora de hacer la pregunta fundamental. ¿Por qué el ente y no más bien la nada? ¿Por qué las cosas son y no más bien no son? Puesto que cuando pregunta por las cosas, por el ente, por el fundamento de las sustancias que tiene delante, se detiene en una investigación por el ser de las cosas, que da por supuesto que el ser es su fundamento. Y aquí todavía no hay mayor problema. Pero aguarden, el problema viene a continuación. A medida que el fundamento de las cosas es el ser, y como todo tiene ser, esa noción, la noción de ser, no puede ser definible o explicable. ¿Por qué? Porque como todo tiene ser, es omniabarcable. Es tan extensa que es imposible definirla. Se nos escapa. Lo único que podemos hacer es apuntar a ella como fundamento de todo lo que es. O como diríamos en palabras más familiares, todo existe. Queriendo decir, todo lo que existe tiene ser. Es algo que se vuelve demasiado obvio, pero en esa obviedad perdemos profundidad. El problema concreto de la metafísica es, pues, que deja sin pensar el ser por preocuparse por el fundamento de las cosas. Así, el ser queda en el olvido, mientras se le utiliza como principio supremo de las cosas, como el fundamento de la realidad. Pero, ¿qué es el ser? ¿O por qué las cosas son, y más bien no son? Queda sin responderse aún. Muy bien, en este punto es necesario llevar esta pregunta hacia un modo de preguntar correctamente por el ser, ya que si bien la metafísica señala al ser como fundamento, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender el ser que da fundamento a todo lo ente, a todas las cosas. Pero si seguimos la tradición, caeremos nuevamente en la idea de que el ser no puede ser entendido por el hombre, solo dado por supuesto. Es esta la tarea heideggeriana por excelencia. Quisiera compartirles una cita de Ser y Tiempo de Martin Heidegger sobre la pregunta acerca del ser. Sobre la base de los comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que, además, ratifica y legitima su omisión. Se dice: el concepto de ser es el más universal y vacío. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto universalísimo y, por ende, indefinible, tampoco necesita ser definido. Todo el mundo lo usa constantemente y comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en inquietud al filosofar antiguo, se ha convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico. Fin de la cita. Si el ser y el hombre guardan algún tipo de relación que pudiera marcar la pauta para que el hombre comprenda lo que le destina el ser, todo esto ha quedado oculto tras haber preguntado equivocadamente la pregunta. Así que hasta para preguntar hay que saber hacerlo bien. Heidegger nos dice que toda pregunta es una búsqueda, una actitud de investigación que implica:
primero,
algo que se pone en cuestión;
segundo,
un interrogado;
y tercero,
lo preguntado. Es decir, en la pregunta por el ser,
lo que se pone en cuestión
es el ser mismo, aquello que hace que lo ente, que las cosas sean. Además de que la pregunta nos involucra directamente, puesto que
el interrogado
somos nosotros mismos, los que formamos parte de lo ente, los que existimos de una manera muy peculiar, puesto que somos entes diferentes a otros entes, porque nosotros preguntamos por el ser, mientras que los animales y las cosas como entes que son, no se preguntan por el ser. Este modo de ser ente es denominado por Heidegger como Das Ein, que traduce ser ahí, que se entiende existencia, y que puede comprenderse como un modo de ser del ente que está abierto en la pregunta sobre el ser. Así, lo preguntado en la pregunta fundamental de los entes que existimos de un modo específico, lo que queremos alcanzar con esta búsqueda es explicar de qué modo el ser destina al hombre la verdad de lo que es. Si queremos alcanzar la comprensión de aquello que siempre damos por hecho todos los días,
el ser,
debemos detenernos en una meditación sobre el modo en que somos y la estrecha relación que guardamos con el ser, por medio de la pregunta que solo nosotros podemos hacer, primero de nuestro ser y luego del ser en general. Para encontrar la respuesta a la pregunta de lo que es el ser, primero debemos responder el modo en que un ente que pregunta por su ser es en su ser. Es decir, preguntar sobre ese ente cómo es, cómo existe, ya que este primer momento nos abre a la pregunta del ser en general, donde la pregunta se elabora por el ente en su totalidad. El ser así no queda incomprensible o impensable, no lo dejamos en el olvido, sino que preguntamos por él de una manera que pueda aclarar la precomprensión que tenemos de este ser. El ser y la metafísica han estado vinculados por el hecho de que el uno requiere a la otra y a la inversa, pero el modo en que la tradición deja impensado al ser lo confina al olvido, preguntando más por el ente, por las cosas y menos por el ser, lo que hace posible que el ente sea lo que es. Así damos simplemente por supuesto lo que son las cosas, o la realidad, si ustedes desean. Estimados amigos, les invito a plantear la pregunta de todas las preguntas, la pregunta por el ser. Suspendamos un tanto cuanto la certeza que tenemos del mundo y démosle fundamento a lo que cotidianamente parece ser obvio. La relación entre los que existimos depende de eso. Depende de que aclaremos lo que entendemos por mundo, por realidad, por cosas. Si olvidamos la pregunta por el ser, olvidaremos el destino de la existencia y la importancia de las preguntas fundamentales. Los textos que he utilizado para este podcast son Metafísica de Aristóteles, de la Biblioteca Clásica Gredos, y la obra de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, en la traducción de Jorge Eduardo Rivera, de la editorial Trota. Reciban un fuerte abrazo y un saludo cordial de parte de su servidor. No se olviden de escribirme, sugerirme o comentarme al correo david.games.m@gmail.com o enviarme un tweet a davidgm077.
Nos vemos en el siguiente beat.
Mediten mucho, cuídense, sean salvos. Hasta pronto.
Beats filosóficos.